Aspectos de género en agua, saneamiento, higiene, evaluación de necesidades. ¿Cuáles son los roles de las mujeres, niñas, niños y hombres en la recolección, manejo, gestión, almacenamiento y tratamiento de agua? Las mujeres y los hombres tengan el mismo acceso a los foros de toma de decisiones, tales como comités de WASH de la comunidad. ¿Cuáles son los riesgos de protección para las mujeres, niñas, niños y hombres en materia de agua y saneamiento? Lo que se necesita para asegurar que el acceso y uso de puntos de agua, los servicios y los baños están seguros, especialmente para las niñas y las mujeres. Son los puntos de agua, aseo y los baños ubicados y diseñados para garantizar la privacidad y la seguridad. ¿Qué grupos requieren apoyo o acuerdos específicos para garantizar que tengan un acceso digno al agua, el saneamiento y la higiene? Por ejemplo, los ancianos, las personas con discapacidades o que viven con el VIH/SIDA, etc., son los diseños físicos de los puntos de agua y aseo apropiado al número y las necesidades de las mujeres, niñas, niños y hombres quien los utilizará. El Manual Esfera, 2011. Aspectos de género en agua, saneamiento, higiene, actividades. Organizar grupos de discusión de un solo sexo, involucrando tanto mujeres, niñas, niños y hombres por igual en la elección de la ubicación y el diseño de letrinas e instalaciones de baño. En respuesta a las consultas, arriba, el diseño independiente, bien iluminada y con cerradura, desde el interior, letrinas e instalaciones de baño de mujeres y hombres, seguridad de las instalaciones de WASH ha sido mejorada. Monitores pares informan una disminución de la violación y la violencia sexual y acoso contra las mujeres, niñas, los niños, hombres. Prueba de rutina de lavarse las manos de las mujeres, niñas, niños y hombres. Número equipos de ejecución han demostrado una mayor capacidad para integrar las cuestiones de género en WASH en respuesta a emergencias. Formatos. Formulario para el monitoreo de letrinas. Cuestionario de evaluación preliminar en el área de agua y saneamiento en emergencias. Cuestionario para la evaluación inicial de las necesidades en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. 1. Generalidades. ¿Cuántas son las personas afectadas y dónde se encuentran? ¿Cuáles son los probables desplazamientos de las personas? ¿Cuáles son los factores relativos a la seguridad tanto de las personas afectadas como de las posibles intervenciones de socorro? ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento que ya existen o que pueden constituir una amenaza? ¿Cuál es la distribución y la evolución prevista de los problemas? ¿Cuáles son las personas que es más importante consultar o contactar? ¿Cuáles son las personas vulnerables de la población? ¿A qué riesgos especiales en materia de seguridad están expuestas las mujeres y las adolescentes? 2. Abastecimiento de agua. ¿Cuál es la fuente de agua en la actualidad? ¿De qué cantidad de agua se dispone por persona por día? ¿Cuál es la frecuencia diaria / semanal del abastecimiento de agua? ¿El agua disponible en la fuente es suficiente para satisfacer las necesidades a corto y a largo plazo? ¿Están los lugares de recolección del agua suficientemente cerca del lugar donde viven los usuarios? ¿Son seguros? ¿Es seguro el abastecimiento de agua actual? ¿A cuánto tiempo durará? ¿Tienen las personas suficientes recipientes para el agua de tamaño y tipo adecuados? ¿Está contaminada la fuente de agua o corre peligro de contaminación, microbiológica y química / radiológica? ¿Es necesario el tratamiento del agua? ¿Es posible el tratamiento? ¿De qué tratamiento se necesita? ¿Es necesaria la desinfección, aun cuando el agua suministrada no esté contaminada? ¿Hay otras fuentes de agua en las cercanías? ¿Hay algún tipo de obstáculos para la utilización de las fuentes disponibles? ¿Es posible trasladar la población a otro lugar si las fuentes de agua son insuficientes? ¿Es posible almacenar el agua en tanques si las fuentes de agua son insuficientes? ¿Cuáles son los principales problemas de higiene relacionados con el abastecimiento de agua? ¿Tiene la población los medios necesarios para el consumo higiénico del agua en esta situación? ¿Cuál es el motivo por el cual el sistema de agua preexistente no funciona, si existía? ¿Cuál es la institución responsable de su reparación? ¿Hay previsión de que sea puesta de nuevo en funcionamiento? ¿Cuándo? ¿Por quién? ¿Cuál es el coste de su reparación y el tiempo estimado de la operación? 3. Evacuaciones de excretas. ¿Cuál es la práctica corriente de defecación? ¿Así se hace a campo abierto? ¿Hay un área designada? B. Segura. ¿Existe algún tipo de instalaciones? A. En caso afirmativo, se utilizan, son suficientes y funcionan bien. B. ¿Es posible ampliarlas o adaptarlas? ¿Es la práctica corriente de defecación una amenaza para las fuentes de agua o las zonas de habitación? ¿Es la práctica corriente de defecación una amenaza para la salud de las personas? ¿Está familiarizada la población con la construcción y utilización de letrinas? ¿Están preparadas las personas para utilizar letrinas, lugares reservados a campo abierto, zanjas, etc.? ¿Cuáles son las creencias y prácticas corrientes, incluidas las prácticas propias de cada género, en lo concerniente a la evacuación de excretas? ¿Hay espacio suficiente para zonas de defecación a campo abierto, letrinas de pozo, etc.? ¿Qué pendiente tiene el terreno? ¿A qué profundidad se halla la capa freática? ¿Son apropiadas las características del suelo para la evacuación de excretas in situ? ¿De qué materiales para construir letrinas se dispone localmente? ¿Los procedimientos vigentes para la evacuación de excretas favorecen la presencia de vectores? ¿Tienen acceso las personas a agua y jabón para lavarse las manos después de defecar? ¿Se dispone de materiales o agua para la higiene anal? ¿Cómo resuelven las mujeres los problemas relacionados con la menstruación? ¿Se dispone de materiales o servicios apropiados a ese respecto? 4. Enfermedades transmitidas por vectores. ¿Cuáles son los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores? ¿Qué riesgos hay de enfermedades transmitidas por vectores, y qué gravedad revisten esos riesgos? A. Por lo que respecta a la determinación de riesgo, véase la sección lucha antivectorial. Si los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores son altos, tienen acceso las personas expuestas a mayores riesgos a una protección individual. ¿Es posible modificar el medio local, mediante obras de avenamiento, desbroce, evacuación de excretas, evacuación de desperdicios, etc., para evitar la reproducción de vectores? ¿Es necesario luchar contra los vectores por medios químicos? ¿A de qué programas, reglamentaciones y recursos se dispone para la lucha antivectorial y la utilización de productos químicos? ¿Qué información y qué precauciones en materia de seguridad es preciso comunicar a las familias? 5. Eliminaciones de desechos sólidos. ¿Constituyen un problema los desechos sólidos? ¿De qué manera las personas eliminan sus desechos? ¿Qué tipo y qué cantidad de desechos sólidos se producen? ¿Es posible eliminar los desechos sólidos in situ, o se debe proceder a su recolección y su eliminación fuera del lugar? ¿Hay instalaciones y actividades médicas que producen desechos? ¿Cómo se eliminan estos desechos? ¿Quién es responsable? Avenamiento. ¿Hay algún problema de avenamiento? Inundación de los refugios y letrinas, criaderos de vectores, agua contaminada que contamina las zonas de habitación o las fuentes de agua. ¿Disponen las personas de medios para proteger sus refugios y las letrinas contra las inundaciones locales? Lista de personal de contacto, incluir todos aquellos de interés, hacer la lista lo más amplia posible. Croquis de la población barra campo de desplazados, incluir ubicación aproximada y distancia de las fuentes de agua, letrinas o campos de defecación, puestos de salud, centros nutricionales, y otras estructuras relevantes. Instructivo para llenar los formularios de evaluación de daños en los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Formulario 1. 1. Evaluación complementaria de daños en el suministro de agua. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, la localidad servida por el abastecimiento de agua, el cantón, la parroquia, la provincia o departamento, el número de habitantes servidos, la distancia a la cabecera cantonal o al centro poblado de mayor importancia, el clima existente y se indicará afirmativamente o negativamente la disponibilidad de energía eléctrica. Matriz de evaluación. Esta matriz tiene en su eje principal las unidades que conforman los sistemas de agua potable, mientras que en su eje horizontal principal, la información relacionada con los siguientes aspectos. Nombre y localización. Escribir el nombre del sitio y la localización donde se encuentra ubicada la unidad del sistema. Descripción del daño. Indicar en forma resumida el o los daños que se encontraron en las diferentes unidades del sistema. Porciento de capacidad actual. Se estimará el porciento de funcionalidad estructural y operativa de las diferentes unidades. necesidades, mano de obra barra equipos. En esta casilla se indicarán los recursos materiales, mano de obra y equipos necesarios para la rehabilitación, recuperación o reconstrucción de la unidad correspondiente. Tiempo estimado de rehabilitación, días. Se indicará el tiempo necesario para la implementación del proceso de rehabilitación, estado de los accesos. Se indicará sobre las condiciones de los accesos hasta las unidades del sistema, se mencionará los deslizamientos existentes, las obstrucciones, los agrietamientos, caída de árboles, etc. Aporte comunitario. Se indicará con certeza, si es que existirá el aporte comunitario para el proceso de rehabilitación, el mismo que ya no se lo considerará en el costo de rehabilitación. Es importante también se indique si es que existe un plan de contingencias comunitario para agua y saneamiento y la organización comunitaria de respuesta. Costo estimado. Esta información será muy importante para la cuantificación del costo de rehabilitación del sistema, y una vez que los formularios lleguen a la sala de situación o al comité de crisis, servirá para la toma de decisiones. Formulario 1, 2. Calidad del agua. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de reporte, fecha de recolección o análisis de las muestras, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, el nombre de la o las localidades que el sistema sirve, el nombre del laboratorista responsable que procesa las muestras y la institución a la que pertenece. Puntos de muestreo. Nombre de la unidad o el sitio donde se toma la muestra. No. Se indicará el número de orden de muestreo. Hora. Se indicará la hora de muestreo. Olor. Esta característica se la estimará directamente a través de los sentidos. Sabor. Esta característica se la estimará directamente a través de los sentidos. Color. Esta característica se la estimará directamente a través de los sentidos. pH. Se determinará preferiblemente en el sitio, utilizando el equipo colorimétrico correspondiente. Cloro residual, mg/L. Se determinará preferiblemente en el sitio, utilizando el equipo colorimétrico correspondiente. Turbiedad, UNT. Se determinará preferiblemente en el sitio, utilizando el turbidímetro correspondiente. Coliformes fecales. Preferentemente se realizará el análisis y conteo de colonias de colifecales en el sitio, haciendo uso de un equipo portátil de análisis y procesamiento de muestras, sin embargo cuando no se cuente con el equipo, se tendrá que tomar la muestra y enviarla lo antes posible al laboratorio correspondiente, acción que se recomienda realizarla en menos de 48 horas después de tomada la muestra. Conductividad, luz. Mediante un conductivímetro se registrará los valores en las unidades correspondientes de los sitios de muestreo, principalmente de fuentes de agua alternativas. Es importante que se cuente con esta información para analizar la posibilidad de formular e implementar proyectos de abastecimiento de agua alternativos, como la perforación manual de pozos, instalación de bombas manuales, etc. Salinidad, por ciento. Al igual que el caso anterior, en este casillero se registrarán los valores de salinidad en las unidades correspondientes de los sitios de muestreo principalmente de fuentes de agua alternativas. Observaciones. Se indicará si es que la muestra es de alguna fuente alternativa y cualquier comentario adicional. Formularios 1, 3 y 1, 4. Información general del sistema de abastecimiento, fuentes de agua y captaciones. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, el nombre de la o las localidades que el sistema sirve y el nombre del sitio donde se encuentra la fuente de agua. Acceso. Se colocará una X en el casillero correspondiente y se indicará los obstáculos existentes, así como las necesidades para el desalojo de materiales o para la rehabilitación del acceso y el costo estimado. Tipo de fuente. Se colocará una X en el casillero correspondiente, tomando en cuenta que las fuentes superficiales son los lagos, ríos, riachuelos, acequias, canales, entre otros y las fuentes subterráneas son los manantiales y aguas subterráneas. Se indicará la afectación o las condiciones en que se encuentra la fuente de agua, las necesidades para mitigar los impactos por el desastre y el costo estimado. Captación. Tipo. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Funcionamiento. Se colocará una X en el casillero correspondiente caudal captado. Se registrará el caudal en L barra S que ingresa a la captación antes y después de la afectación respectivamente. Daños en la captación. Se indicarán los daños físicos en la captación, las necesidades para su rehabilitación y el costo estimado. Formulario 1, 5. Tanques de almacenamiento. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, el nombre de la o las localidades que el sistema sirve, y el nombre del sitio donde se encuentra el tanque de almacenamiento de agua. Acceso. Se colocará una X en el casillero correspondiente y se indicará los obstáculos existentes, así como las necesidades para el desalojo de materiales o para la rehabilitación del acceso, y el costo estimado. Tanque de almacenamiento. Tipo. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Forma. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Capacidad. Se registrará la capacidad del tanque en M3, y de acuerdo a la información del operador del sistema, se registrará el tiempo para llenar los diferentes niveles del tanque de almacenamiento. ¿Tiene válvula de salida? De la observación realizada, responder si es que el tanque tiene válvula de salida a la red, y si es que está abierta o cerrada, así como los daños en el tanque, sus necesidades y el costo estimado para la rehabilitación. Formulario 1, 6. Líneas de conducción. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, de acuerdo a la información del operador y barra o de los directivos o administrador del sistema, indicará si es que existen o no los planos del sistema de conducción. En el caso de no existir los planos, se llenará los datos del formulario en base a la información local. Diámetro. Se registrará el diámetro de la tubería. Desde. Indicar desde qué abscisa o mencionar un punto de referencia en el que empieza el tramo dañado. Hasta. Indicar hasta qué abscisa o mencionar un punto de referencia en el que termina el tramo dañado. Longitud. Indicar la longitud en metros del tramo o tramos dañados. Tipo clase. Indicar el tipo de material o la clase de la tubería. Presión nominal. Indicar la presión nominal de la tubería. Número de uniones o juntas. En lo posible indicar cuántas uniones o juntas tiene la tubería en el tramo dañado. Localización del daño. Indicar el nombre del sitio donde se encuentra el daño. Daños existentes. Indicar cuáles son los daños existentes en el tramo afectado. Acceso. Indicar el estado del acceso al tramo afectado. Acción urgente. Indicar cuál sería la acción inmediata para rehabilitar el tramo. Costo estimado. Esta información es importante, se la llene lo más precisa posible, para ello se sugiere que el equipo evaluador tenga información sobre costos referenciales de las tuberías de varios tipos o clases. Formulario 1, 7. Pasos elevados o pasos de quebrada. Localización. Indicar la localización del paso de quebrada afectado. Tipo. Indicar si es que es aéreo o subfluvial. Longitud. Indicar la longitud en metros del paso de quebrada. Diámetro de la tubería. Indicar el diámetro de la tubería del paso de quebrada. Tipo clase. Indicar el tipo clase de la tubería del paso de quebrada. Presión nominal. Indicar la presión nominal de trabajo de la tubería del paso de quebrada. Daños existentes. Indicar cuáles son los daños existentes en el paso de quebrada afectado. Acceso. Indicar el estado del acceso al paso de quebrada. Acción urgente. Indicar cuál sería la acción inmediata para rehabilitar el paso de quebrada. Costo estimado. Se registrará un valor estimado de rehabilitación del paso de quebrada, incluyendo la tubería, estructura y accesorios. Formulario 1, 8. Planta de tratamiento. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, la localización de la planta indicando el nombre del sitio donde está ubicada, el nombre del supervisor o jefe de la planta, el teléfono, el nombre del operador de la planta y el teléfono donde se lo pueda ubicar de manera inmediata. En el caso de no existir los planos, se llenará los datos del formulario en base a la información de los responsables de la planta. Acceso. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Procesos de tratamiento. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Funcionamiento. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Capacidad y caudal. se anotará la capacidad total de la planta antes de que ésta sufriera el impacto. Asimismo, se evaluará la capacidad de la planta después del impacto. Adicionalmente, se registrará el caudal que ingresaba a la planta antes de la afectación y el caudal de ingreso después de la afectación. Calidad del agua. Se indicará si es que el agua cruda y el agua tratada han sufrido algún cambio en su olor, sabor, apariencia, turbiedad, color, después del desastre. Adicionalmente, se indicará cuál es el estado del laboratorio después de la afectación. Suministro de energía eléctrica. Se indicará con una X la disponibilidad del sistema principal y reserva o de ambos, y las observaciones correspondientes en relación con el estado en que se encuentran los sistemas después de la afectación. Formulario 1.9. Evaluación de daños en la planta de tratamiento. Elemento. Se indicará el elemento que ha sido motivo de la afectación en el acceso, estructura, equipos y suministro de energía eléctrica. Daños. Se registrará los daños ocurridos en los diferentes elementos considerados. Requerimientos. Se identificará las necesidades para que los elementos y la unidad del sistema, por lo menos, recuperen su capacidad de funcionamiento que tenían antes de la afectación. Costo estimado. Se registrará un costo estimado para la rehabilitación de los elementos químicos. En el casillero correspondiente se indicará los nombres de los químicos con los cuales opera la planta de tratamiento, la cantidad existente o disponible, la cantidad requerida y el costo estimado, durante por lo menos el tiempo que dure la afectación, o hasta que las condiciones físicas y químicas del agua regresen a su estado original. Formulario 1.10. Estación de bombeo y rebombeo. Acceso. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Tipo de bomba. Se identificará con una X el tipo de bomba o bombas existentes en la estación de bombeo y rebombeo, para lo cual en el formulario se presentan varios tipos de bombas: sumergible, centrífuga, multietapas y otras. Especificaciones de las bombas. Para cada una de las bombas se indicará en lo posible el voltaje, amperaje, los ciclos, hercios, la velocidad en RPM y la marca. Suministro de energía eléctrica. Se indicará la potencia en CVA del sistema principal y de la reserva o sistema alterno. Formulario 1.11. Evaluación de daños en la estación de bombeo y rebombeo. Elemento. Se indicará el elemento que ha sido motivo de la afectación en el acceso, estructura, equipos y suministro de energía eléctrica. Daños. Se registrará los daños ocurridos en los diferentes elementos considerados. Requerimientos. Se identificará las necesidades para que los elementos y las unidades del sistema, por lo menos, recuperen su capacidad de funcionamiento que tenían antes de la afectación. Costo estimado. Se registrará un costo estimado para la rehabilitación de los elementos. Formulario 1.12. Sistema de distribución. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, la localidad donde está instalado el sistema de distribución, la región y la población servida. En el caso de no existir los planos, se llenará los datos del formulario en base a la información obtenida en el sitio. Localización. Se indicará el nombre de las calles y el barrio o sector donde se encuentra el daño. Especificación de la tubería. De acuerdo a la información recabada en el sitio del daño, se registrará en el formulario el diámetro de la tubería, el tipo, la longitud afectada, y las condiciones de accesibilidad al sitio. Naturaleza del daño. Se indicará en detalle el daño existente y los requerimientos para su rehabilitación. Costo estimado. Es importante que para estimar el costo de reparación o rehabilitación de la parte afectada, se tenga presente los costos unitarios de los materiales, principalmente de las tuberías, uniones y demás accesorios, con lo cual se lograría una evaluación oportuna. Formulario 1.13. Evaluación de daños en el sistema de alcantarillado. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, la localidad donde está instalado el sistema de distribución, la región y la población servida. La evaluación se la realizará con la ayuda de los planos del sistema. En el caso de no existir los planos, se llenará los datos del formulario en base a la información obtenida en el sitio. Localización. Se indicará el nombre de las calles y el barrio o sector donde se encuentra el daño. Especificación de la tubería. De acuerdo a la información recabada en el sitio del daño, se registrará en el formulario el diámetro de la tubería, el tipo, la longitud afectada, naturaleza del daño. Se indicará en detalle el daño existente, requerimientos. Se indicará las necesidades para la rehabilitación, costo estimado. Es importante que para estimar el costo de reparación o rehabilitación de la parte afectada, se tenga presente los costos unitarios de los materiales, principalmente de las tuberías, uniones y demás accesorios, con lo cual se lograría una evaluación oportuna. Formulario 1, 14. Planta de tratamiento de aguas residuales. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece, la localización de la planta indicando el nombre del sitio donde está ubicada, el nombre del supervisor o jefe de la planta, el teléfono, el nombre del operador de la planta y el teléfono donde se lo pueda ubicar de manera inmediata. La evaluación se la realizará con la ayuda de los planos del sistema. En el caso de no existir los planos, se llenará los datos del formulario en base a la información obtenida en el sitio. Acceso. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Procesos de tratamiento. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Funcionamiento. Se colocará una X en el casillero correspondiente. Capacidad y caudal. Se anotará la capacidad total de la planta antes de que ésta sufriera el impacto, asimismo, se evaluará la capacidad de la planta después del impacto. Adicionalmente se registrará el caudal que ingresaba a la planta antes de la afectación y el caudal de ingreso después de la afectación. Calidad del agua. Se indicará si es que el agua cruda y el agua tratada han sufrido algún cambio en su apariencia y turbiedad después del desastre. Adicionalmente se indicará el estado del laboratorio después de la afectación. Suministro de energía eléctrica. Se registrará la potencia del sistema principal y de la reserva o sistema alterno, y las observaciones correspondientes en relación con el estado en que se encuentran los sistemas después de la afectación. Formulario 1, 15. Evaluación de daños en la planta de tratamiento de aguas residuales. Elemento. Se indicará el elemento que ha sido motivo de la afectación en el acceso, estructura, equipos y suministro de energía eléctrica. Daños. Se registrará los daños ocurridos en los diferentes elementos considerados. Requerimientos. Se identificará las necesidades para que los elementos y las unidades del sistema, por lo menos recuperen su capacidad de funcionamiento que tenían antes de la afectación. Costo estimado. Se registrará un costo estimado para la rehabilitación o recuperación de los elementos químicos. En el casillero correspondiente se indicará los nombres de los químicos con los cuales opera la planta de tratamiento, la cantidad existente o disponible, la cantidad requerida y el costo estimado, durante por lo menos el tiempo que dure la afectación, o hasta que las condiciones físicas y químicas del agua regresen a su estado original. Formulario 1, 16. Formulario de resumen para alcantarillado. Datos generales. El evaluador llenará la fecha de la evaluación, el nombre del encuestador o evaluador, función o cargo e institución a la que pertenece. Comunidad. Se indicará el nombre de la comunidad cuyo sistema de abastecimiento de agua esté afectado. Porciento de capacidad remanente. Se indicará la relación porcentual entre la capacidad del sistema operando en condiciones de afectación y la capacidad del sistema operando antes de afectación. Necesidades a solventarse en menos de una semana después de ocurrido el desastre. Se registrarán todas las necesidades que se hicieron constar en los formularios de evaluación que puedan ser implementadas en menos de una semana, capaz de que el sistema de alcantarillado pueda operar por lo menos en condiciones mínimas. Necesidades a solventarse después de la primera semana que ocurrió el desastre. Se registrarán todas las necesidades que se hicieron constar en los formularios de evaluación que puedan ser implementadas después de una semana de ocurrida la afectación al sistema a fin de rehabilitar el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y por lo menos recuperar las condiciones que tenía antes de la afectación. Es importante tomar en cuenta que el costo total estimado de rehabilitación deberá ponerse en conocimiento del personal responsable de la toma de decisiones, lo antes posible, a fin de que emprender el proceso de rehabilitación, reconstrucción y / o recuperación de la infraestructura sanitaria. Los formularios para la evaluación sanitaria rápida de albergues no tienen instructivos, por cuanto los formularios se explican por sí solos. 9 jornadas de salud en respuesta a emergencias y desastres. Protocolo. Título. Jornadas de salud en respuesta a emergencias y desastres. Propósito. Dirigir actividades enfocadas a promover la salud y prevenir la enfermedad proporcionando estilos de vida saludable y reducir el riesgo que sufrir enfermedades. Condiciones. 1. Responsables. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRED, los consejos departamentales y municipales como facilitador de la línea de intervención de salud en cabeza del Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud departamentales y municipales del territorio nacional. 2. Fundamentos legales. Constitución Política Colombiana de 1991, Resolución 002 del 2003, Ley 1523 de 2012, Ley 46 de 1988, Decreto 1547 de 1984, Decreto 4147 de 2011. 3. Fundamentos técnicos. Proyecto Esfera, Módulo Salud. Resolución 002 del 2003 por la cual se crean, organizan y conforman los grupos internos en el Ministerio de Salud y se determinan sus funciones en el numeral 3.1, que dice proponer, implantar y evaluar las políticas sobre la prevención, atención y mitigación de emergencias y desastres en salud. Documento de jornadas de salud. EDAN en salud 4. Fundamento operacional. Se debe realizar una evaluación de daños, análisis y necesidad, EDAN en salud y los censos de la población afectada, donde se reflejen el número de personas, edad, sexo, condiciones fisiológicas, gestantes, madres lactantes, adulto mayor entre otras, e indicadores mínimos de bienestar nutricional y mortalidad infantil y todo el contexto general de la emergencia con relación a las necesidades en salud. Un conocimiento epidemiológico concienzudo de morbilidad y mortalidad causadas por los desastres es esencial cuando se va a determinar qué necesidades de elementos de ayuda, equipo y personal se deben cubrir para responder efectivamente en las situaciones de emergencia. Se deben contemplar los estándares mínimos para dar asistencia en salud avalada por el Ministerio de Salud. La solicitud debe tener un escalonamiento desde el CMGRD al CDGRD y UNGRED, la cual debe ser informada al Ministerio de Salud y está a su vez con las Secretarías de Salud departamentales y municipales. La información de datos, afectación y acciones desarrolladas en la línea de intervención de salud en emergencias y desastres, debe documentar por las Secretarías de Salud departamentales, municipales y tramitarse por medio de informes de situación mientras dure la emergencia. Al finalizar el periodo de emergencias, se debe enviar el RIPS a las Secretarías de Salud Departamental o Municipal para el seguimiento en la asistencia en salud. 5. Lista de chequeo. Kit de medicamentos. Análisis del tipo de emergencia, análisis, magnitud, afectación, etc. Evaluación contenida en el EDAN en salud y en los censos. Establecer los requerimientos para la asistencia en salud. Necesidades. Solicitud de la asistencia de la línea de intervención en salud. Oficio de solicitud. Elaboración de desarrollo de actividades. Legalización en formatos. Formatos. Elaboración de informe final. Divulgación. Medios de comunicación. Conceptualización. ¿A quién está dirigido este protocolo? Este protocolo está dirigido a todas las entidades del SNGRD con línea de intervención en salud, con el fin de estandarizar y coordinar las acciones a desarrollar en la prestación de los servicios de salud que se ofrecen a las comunidades afectadas. Salud en emergencias. Tiene como finalidad compensar las deficiencias temporales en los servicios de atención básica en salud, causadas por el evento que se haya presentado. En esta situación la respuesta se concentra en la atención de salud comunitaria, brindando una atención inicial a las alteraciones en salud que puedan poner en inminente riesgo la vida. ¿Qué se entiende por jornada de salud? Conjunto de actividades en salud que se desarrollan de manera puntual o según sea la emergencia o calamidad pública, en infraestructuras físicas provisionales con los mínimos estándares de calidad, higiene, privacidad y bioseguridad. Donde se brinda atención primaria en salud que se refiere a la asistencia en salud esencial y accesible a todos los individuos y familias de las comunidades afectadas. Diagnóstico en salud comunitaria. Según el evento presentado, se realiza el análisis de datos epidemiológicos, lo que permite establecer cómo se realiza la intervención en salud según sea la situación. Este diagnóstico comunitario es realizado por las Secretarías de Salud departamentales y municipales. Servicios en jornadas de salud. Estos servicios son de atención básica en salud y nivel. De acuerdo a la situación de afectación que se presente y luego de haber realizado un diagnóstico en salud de la comunidad afectada, se proyecta la atención que se brindará en cuanto a la prestación de los servicios, para tal caso, medicina general, odontología, consulta psicológica individual y grupal, consulta de enfermería, control de crecimiento y desarrollo, asesoría en métodos anticonceptivos, lactancia materna, vacunación, salud oral, toma de citología, desparasitación, capacitaciones de promoción y prevención, EDA, IRA, lavado de manos, actividades lúdico-recreativas y entrega de medicamentos, según prescripción médica. Toma de signos vitales. Tipo de intervención en salud en emergencia. Kit de medicamentos para 4 días con atención para 700 personas. Análisis del tiempo de la emergencia. De acuerdo con el tiempo de la emergencia, se establece el tipo de jornada de salud que se va a implementar de la siguiente manera. Jornadas de salud enfocadas en promoción y prevención, en el antes. Son aquellas que se realiza como preparación en las comunidades y van enfocadas a los temas de promoción y prevención como enfermedad diarreica aguda, EDA, infección respiratoria aguda, IRA, lavado de manos, buenos hábitos alimenticios, jornadas de vacunación, desparasitación, salud oral. Duración de la jornada, 1 día. Lugar en donde se realiza. Un lugar provisional que tenga las normas mínimas de calidad que le ofrezcan al paciente privacidad, seguridad y asepsia. Servicios que se prestan. Consulta por enfermería, consulta de higiene oral. Profesionales que se necesitan. Enfermera profesional, auxiliar de enfermería. Jornadas de salud emergenciales, en el durante. Son aquellas que se realizan en el contexto de la emergencia y responden a las necesidades de las comunidades de suplir de manera inmediata los requerimientos en salud, dando atención básica en salud y que no requiere de servicios con especialidades. En caso de ser este necesario, debe ser remitido al hospital y, duración de la jornada. 3 a 4 días, lugar en donde se realiza. Un lugar provisional que tenga las normas mínimas de calidad que le ofrezcan al paciente privacidad, seguridad y asepsia. Para este caso es importante establecer lugares específicos de atención marcados con los nombres de los servicios para facilitar la orientación de los pacientes. Servicios que se prestan. Medicina general, odontología, consulta psicológica individual y grupal, consulta de enfermería, control de crecimiento y desarrollo, asesoría en métodos anticonceptivos, lactancia materna, vacunación, salud oral, toma de citología, desparasitación, capacitaciones de promoción y prevención, EDA, IRA, lavado de manos, actividades lúdico-recreativas y entrega de medicamentos, según prescripción médica. Toma de signos vitales. Profesionales que se necesitan. Médico general, odontólogo, psicólogo, enfermera profesional, auxiliar de enfermería. Jornadas de salud de control. Son aquellas que se realizan en los albergues temporales o como una segunda fase de acuerdo a la necesidad y condiciones de salud de la comunidad. Duración de la jornada. 3 a 4 días. Lugar en donde se realiza. Un lugar provisional que tenga las normas mínimas de calidad que le ofrezcan al paciente privacidad, seguridad y asepsia. Para este caso es importante establecer lugares específicos de atención marcados con los nombres de los servicios para facilitar la orientación de los pacientes. Servicios que se prestan. Medicina general, odontología, consulta psicológica individual y grupal, consulta de enfermería, control de crecimiento y desarrollo, asesoría en métodos anticonceptivos, lactancia materna, vacunación, salud oral, toma de citología, desparasitación, capacitaciones de promoción y prevención, EDA, IRA, lavado de manos, actividades lúdico-recreativas y entrega de medicamentos, según prescripción médica. Toma de signos vitales. Profesionales que se necesitan. Médico general, odontólogo, psicólogo, enfermera profesional, auxiliar de enfermería. Hospitales de campaña. Autonomía. En tiempo, medicamentos, personal, servicios. Normas de regulación de sistema de referencia y contrarreferencia.